Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir con la que está cayendo. Llegar hasta aquí para un encuentro entre poesía y psicoanálisis. Para un encuentro entre poesía y psicoanálisis con el calorazo que hace. Así que muchísimas gracias por venir. Es el tercer encuentro de poesía y psicoanálisis del ciclo que inauguramos en enero con Pilar Fraile y con Rebeca García. Está por aquí, está Rebeca.
No te ocultes, Rebeca.
El segundo encuentro, que fue con a las salas y el psicoanalista Félix Recio, y que yo creo, por el feedback que me ha llegado, que nos ha llegado a, bueno, pues a los que estamos en esta aventura, muy productivos y muy interesantes, tanto por parte de las poetas invitadas como por parte de los psicoanalistas que conversaron con ellas. Hoy tenemos como poeta invitado a Antonio Méndez Rubio y dialogará con él la psicoanalista Laura Salino. Yo estoy convencido que será pues un encuentro tan productivo y tan interesante como los anteriores. Para mí es un placer inmenso que Antonio pues aceptara la invitación, como anteriormente Ada y Pilar. Con Antonio, pues por varias razones. Es verdad que en persona creo que es la tercera vez que nos vemos, me parece. Y en los últimos meses que hemos contactado por correo bastante. Pero es un placer inmenso porque es particularmente una de las personas que más me ha aportado en sus escritos ensayísticos y en su obra poética, en mi opinión. Y claro, por eso le invité. Es una de las voces poéticas más interesantes que hay ahora mismo en este país, y que además hace una cosa que pocos poetas hacen. Primera, que es escribir ensayos sobre producción poética o sobre qué es eso de la creación poética, además de otros ensayos de corte sociológico, político, etcétera. Y luego lo segundo, además de escribir ensayos, de hacerlos, que lo hace muy bien, y es capaz de interconectar, ¿no?, de conectar campos distintos, pues yo diría de una manera fluida, fluida, interesante. Quiero decir que puedo hablar de creación poética y conectarlo con pensamiento crítico, político. Te puede hablar en sus ensayos de diferentes cuestiones en las que encuentra conexiones, ¿no? Con lo cual, pues bueno, yo te lo agradezco inmensamente.
No, gracias a ti.
¿Quién me iba a decir a mí que hace 10 años, más o menos, que fue la primera vez que yo vi a Antonio, cuando lo conocí, que no sé si recordarás, cuando Pilar Fraile Amador coordinaba, te invitó a leer en esos ciclos de poesía que coordinaba en la librería Arrancatelma.
Sí, me acuerdo, sí. Muy chulo.
Septiembre, un octubre de 2007.
Sí, octubre, sí.
Y esa fue la primera vez que vi, que me iba a decir a mí que 10 años después vamos a estar aquí, ¿no? Y bueno, voy a leer una pequeña nota biográfica de Antonio y de Laura. Antonio luego, pues, como en los encuentros anteriores, leerá una serie de poemas de sus dos últimos libros, Va Verdad y Por Nada del Mundo, que es el último. Y luego Laura entrará en diálogo con Antonio. Antonio Méndez Rubio es poeta y ensayista. Su libro de poemas fueron recogidos en los ciclos Todo en el Aire en el año 2008 y Nada y Menos en el 2015. Están publicados las antologías Historia del Daño en el 2006, Historia del Cielo 2012 y Abriendo Grietas 2017. 2012, Espacio Hudson editó en Argentina Ultimátum, que son poemas, no sé si íntegros.
No, es una antología.
Una antología también. Del 91 al 2011. Y en el 2013, Vaso Roto publicó en España y México su poemario La Verdad, que acabo de citar. Entre sus ensayos críticos destacan La Apuesta Invisible, Cultura, Globalización y Crítica Social, 2003, La Destrucción de la Forma, 2008, libro, por cierto, que a mí, vamos, me encantó y me removió, Cultura, Comunicación y Crisis Social, 2015, Comunicación Musical y Cultura Popular, 2016. Abierto por Obras, muy recomendable, Ensayo sobre Poética y Crisis, 2016, y el que acaba de salir del horno, Suban a Bordo, Introducción al Fascismo de Baja Intensidad, 2017. Ella tenía un libro que era FBI, que lo tiene por aquí Laura. Pero en este, me comentaba Antonio, en este de Suban a Bordo, que se amplía lo que hay. Aquí hay un ensayo que, bueno, su último libro es Por Nada del Mundo, que está también en Vaso Roto. Aquí no hay un... Yo me he limitado a leer la nota biográfica que me ha enviado y respeto este texto. Pero vamos, Poesía sin Mundo, que es otro ensayo de Antonio, creo que es un ensayo excepcional. Es verdad que es...
Siempre histórico, pero bueno.
Pero a mí me pareció, me sigue pareciendo estupendo. Bien, os presento a Laura. Laura Salino Dufo, ¿está bien pronunciado?
Nadie lo pronuncia bien, o sea que no importa.
Vale.
¿No?
Ok, es francés, ¿no?
Sí, es Dufour.
Dufour, vale. Es psicoanalista y se dedica a la clínica del psicoanálisis desde hace 20 años, en Buenos Aires primero, posteriormente en Barcelona y desde hace 10 años en Madrid. Es miembro del Colegio Psicoanálisis de Madrid, donde estamos, y de Umbral Barcelona. ¿Es otra escuela?
Es otra institución psicoanalítica.
Bien. Fue docente de ética en la Universidad de Buenos Aires y esa labor docente la ha continuado en el Colegio Psicoanálisis y en la Universidad Complutense de Madrid. Colabora con diversas revistas literarias. Laura escribe también. Lee, escribe, juega con las palabras y vive en el poema toda vez que puede perder la razón. Esto es muy interesante. Es asaltada de día y noche por frases y citas que pugnan por hacerse oír. Escucha. Así que nada, yo le cedo la palabra a Antonio a la lectura y espero que disfrutemos todos a pesar de la canícula.
Bueno, pues vale, pues muchas gracias por acogerme, especialmente a Alberto, desde que quien iba a decir que dentro de 10 años nos íbamos a ver, y como no sabemos dónde nos veremos dentro de 10, pues vamos a aprovechar.
Sí.
Bueno, gracias de verdad. Yo mi idea, acordada con Laura y con Alberto, es empezar, pues creo que lo que debo hacer es leer algunos poemas, poner un poco en el aire la cuestión, y intentaré hacer los menos comentarios posibles, y luego eso sí, pues ya pasamos al diálogo con vosotras o como queráis. La mayoría de textos, voy a leer primero algunos de La Verdad, van sin título.
Si puedes decir la página, así te voy siguiendo.
Ah, sí, sí, la página 11, es la primera del poema. Uh-huh. Bueno, pues vamos allá. Dentro de esa inocencia hay una parte de secreto que habla por ti y por mí, que calla sin encontrar un lugar fuera de las palabras. Dentro, nadie va a despertar después de lo que no nos separó, cuando no iba a ser tarde. Luego, nunca amanecía. Los ojos miraban el cielo sin nubes. Vamos a la 13. Por lo demás que no, te alzas de la hendidura definitiva, haciendo una grieta al futuro. Sobre el aire de siempre, no es que no sea verdad. Es que no es ni siquiera posible decirlo sin pensar, sin olvidarse de todo menos de ti. La siguiente, 14. ¿Te voy diciendo así?
Sí.
14. De verdad que no te acordabas de lo difícil que parecía escribir con todas las letras, hacer como si en un hechizo se juntaran unas palabras con otras, y con los ojos más fuera que dentro del mundo, con la mano no apartada, no sola, saliendo ojalá indemne de toda mi soledad. 25. Esta es la primera vez que el título de los poemas es el número de página. Uh-huh. Nunca hay, hay algo nuevo que esperar. 25. Bueno, pues lo vamos a hacer así. Cuando oigas hablar de ley, me tienes que olvidar para yo darte más de lo que puedo decir. Antes que nada, no. Hay excusa. Hay rocío. Sé ahora que no solo en mi conciencia duele la luz, la misma, clarísima sin razón, que va del candor al humo. Me ves venir en una pregunta. ¿Por qué no vamos juntos al río? Aunque aún no sea verano. En el fondo de esa agua no hay monedas. Mejor allí, pues es temprano. Mira, brilla el sol en la orilla imposible. Queda pan para el camino, da tiempo. 26. Después de ver lo libre que llega el miedo a hablar, por hablar, desaparece. Habla, como espiando la luz. Todo empieza por ti a pronunciarse sin remedio. En esta pura rabia también pernocta el hueco de las palabras que no se dijeron ni se dirán. Mira, ¿por dónde? La tierra prometida viene a ser solamente un lugar para vivir en el cielo de la boca. ...29... Aunque falte el idioma, para decir que se nublan las alas de los pájaros, tú, que sabes dónde se alcanza a otra vez entrever la cabaña de telas, habla, asume, resiste, rechaza, descubre lo que guarda un secreto, grabándolo sobre metal oscuro, envolviendo regalos, recorriendo el camino. 34. Todo lo que no sea una sola fecha, una sola vez, ¿con qué fin es custodiarlo bajo la forma de un saludo a lo que no va a llegar a pasar? Rechazar eso mismo en esta tierra menos respirada que el tacto de la ceniza. Ojalá, por lo menos, sirviera para que alguien con la voz encendida nos contara una historia que no fuera de sumisión. 40. Lo único que quería de esa tierra era no tenerla en la boca, no conocerla, no perseguir a alguien sin nadie cerca. Y respirar. Oler a nada hasta en el aire. Extractos de amapola. Era tanto pedir. 43. Una voz exclamaba creyendo que estaba viendo mundo. Nieve, nieve. Unos pasos se cruzaban sabiendo que no era nieve lo que se hundía. Al oír de fondo, no se puede, no se puede. Este ya es el último que voy a leer de esta serie. Aquí hay un bosque del que se nos ve volver juntos. Ya no estamos tan solos, aunque no venga nadie. Soy yo quien dice gracias, quien te lo está pidiendo, ven, habla aquí. Bueno, y estamos en Por Nada del Mundo, pues esta segunda parte. Empiezo por la 47. Estos, algunos sí llevan título. Este, por ejemplo, aunque el título me temo que no aclara mucho, pero bueno, se titula Por Ley. Nadie que se atreva lo explica. Silencio en la vez de la rabia por todo lo que no he podido salvar de que la ley lo traspasara. Desde entonces hasta ahora, y más aún, de verdad, ¿me cuidas? Hacia Anau. La gente habla sola, como prueba de amor. Aquí, ya y para qué. Unos a otros se interrumpen, sin daño, por no saber por qué. Todo lo que así se diga, se expone de oírlo a quedarse, sin decir. 64. La siguiente. Al ser de noche, la razón es inversa. Estrellas separadas unas de otras, por debajo de un cielo necesario, se buscan para poder decirse adiós. 65. No. Nada, que esta noche es la noche, nada más que escuchar, no es ni aquí donde se oye casi una voz demasiado posible por el aire vacío. Las calles no se cruzan, los pinos se retuercen. Niebla que se levanta, tú que no nos salvas, nos llevas contigo. 66, la siguiente también. Perdón. Punta de rama, ruido del cielo, ¿Cuándo sino coger aire de noche, vernos o escuchar brotar una flor antes de que su mención la recubra despacio, dulcemente, de nieve? ...68... Crujir de leña. Ni la noche nos protege. ¿De qué mundo? Aún por Spessart. Y de verdad no se sabe cuánto dura el tiempo de probar a vivir, de decir lo que eso significa. Cualquier conversación es un secreto contra nuestra voluntad. La impresión es que aprender se limita a cómo movemos los labios, las manos, sin que se nos oiga hablar dentro de un árbol hueco. ¿70? Ni tan siquiera pedir nada. Depositamos flores oscuras a la entrada, de viva voz, descalzos. Volvemos oliendo a humo, bebemos agua. 71. Aquí se olvida cuando vuelve a llover. Muy difícil ver huellas. Es una cuestión de fe acercar nuestra carne sin aliento. No contestamos. Vemos que vamos entre Am y Soest, en fila a la emboscada, que aquel botín nuestro éramos nosotros. Duelen las manos de esperar el final, y más ahora que es cierto lo que vale el final. Nos juntamos, lo juramos, mirándonos a los ojos. 72. Para hoy, lo primero silbar sin hacer ruido, luego curar las heridas con musgo, merodear hasta dejar esa casa del todo vacía. Seguir yendo, aunque no como sea, no comprender lo que es reconocer, decir y practicar mejor cómo se cruzan rachas de aire, nubes violentas. 74. Huele a humo de madera, temprano. Parar para seguir buscando el camino. Irse de aquí. Se pasó el frío, se dice que cerca de Pistock dan comida. 75. Se erizan sombras que ya antes eran de arces. Son las nuestras ahora mismo. Que no se note que no estamos asustados. Que nadie sepa que no estamos aquí. 79. Se escapó el sueño de su verdad, tan dentro de esa jaula transparente, sola, la silueta que pidió ayúdame a vagar, se relame la sombra, se unta con cera nocturna la lengua, menos visible aún que el aura de su vigilante. Mientras, dice cosas, habla del agua, repasa el nombre que le dieron. Bueno, y él se iba a ir hacia el final de otra sección de este mismo libro. La página sería la 53. A ver, alguno más y termino. 53, este ya lleva título, se titula El Testamento. Eso no es todo. Queda verano. Me consuela que nadie hable en mi lugar. Paro, paro un momento. Lo primero es lo primero. O por lo menos el politono tiene su... Que hay algunos por ahí que tú sabes, ¿no? Vale, el testamento. Eso no es todo. Queda verano, me consuela que nadie hable en mi lugar. Esa parte de las afirmaciones que se desdicen en señal de protesta. También esa voluntad terrosa, inadvertida, sobre todo para los más vivos, de que los troncos de los avellanos no desaparecieran ante mí sola presencia. 55. Aspectos de lo demás. Otro desalojo fuera de la conciencia se queda en nada, a no ser que toda la gravedad con que se dice el mundo, a sí mismo esas cosas, sea la de la hierba arrancada, muda, porque así dura, cambiando lo que se calla una vez más. Y ese ruido son manos. Las defendemos, aunque parezca que estamos huyendo. Las quiero abrir. Esa llave la llevo conmigo. 56, será ya el penúltimo. El descampado. Una idea, solamente una idea de ti, y no nos volveremos a ver. Y 58, sería el último. A la sombra. Sin suelo, grama libre de rastro. Escribe tú, que puedes tu propia historia.
¿Está bien?
Gracias.
Pues muchas gracias, Antonio. Tiene la palabra Laura.
Bueno,
muchísimas gracias.
Pues sí, muchas gracias, y muchas gracias por la invitación a dialogar. Yo no conocía tu obra hasta la invitación, por lo tanto me fue muy grato encontrar, sobre todo, bueno, primero encontrar cómo se repiten algunas ideas a lo largo de tu obra, que tienen mucha resonancia con las cosas que nosotros solemos trabajar. Entonces, tengo tantas cosas para lanzarte,
poco.
Que lo voy a hacer. Hay una frase, también vos citas mucho a Paul Celan, que es un poeta que adoro. Uh-huh. En algún lado dice Paul Celan, solo te inclina a mí lo que lanzaste. Entonces, bueno, voy a lanzar todo lo que, lo que me incline. Y no sé si ir yendo de a poquito y que vayamos dialogando, porque creo que si te digo todo lo que he señalado va a ser demasiado,
va a ser peor,
y entonces va a ser peor para todos. Lo primero que me llamó la atención es, bueno, la insistencia. Vos hablas muchas veces, sobre todo en los dos últimos poemarios, de la ley. Y de hecho has leído, ¿no? El, uh-huh. En la página 47, en la 25. Entonces quería preguntarte qué es para vos la ley. O cuando hablas de ley, ¿a qué te referís? ¿No? ¿Cómo entendés la ley atravesando ahí? Porque además la ley aparece en el final de Por Nada del Mundo, donde hablas de obediencia también, ¿no? O del fin de la obediencia. No quiero, te voy a ir directamente al poema. Sin ninguna sombra que ahora acompañe por la senda de la ley. Y hablas de libertad ahí. Entonces me llamó la atención la forma en la que hablas de la ley y cómo insiste eso a lo largo de tu obra. Y también me llamó la atención la insistencia del azar, el lugar del azar, que es algo que para nosotros también es un lugar de interpelación constante. Es decir, ¿cómo responde un sujeto frente al azar que le toca en el mundo? Digo además porque también me parece que se entrama con tu posición política. Uh-huh. En la página 28, es el poema número 23, hablas, empieza, da comienzo, empezás por el azar, ¿no? Como al comienzo está el azar. Y luego hablas del cuerpo difícil, ¿no? Yo me acordé también ahí de Clarice Lispector, que en La Pasión según GH dice una alegría difícil. Vos hablas de un cuerpo difícil. Entonces, ¿qué relación hay entre ese azar y el cuerpo difícil? Para nosotros, psicoanalistas, siempre el cuerpo es un lugar difícil, porque nosotros nunca nos referimos al cuerpo biológico, sino al cuerpo como algo que tiene que ver con lo imaginario, con algo que se construye y que no está dado desde el principio, y que según las marcas que a cada uno le tocan, ese cuerpo será más o menos difícil, pero en todo caso, ¿cuál es la vinculación del azar con ese cuerpo difícil? Luego también, y creo que en la página siguiente, en la 29, pasás del azar y del cuerpo difícil al oído al vacío. Y me pareció tan hermosa esa frase, oído al vacío, porque además es ambigua, ¿no? Es decir, ¿a qué se presta, a qué vacío se puede prestar el oído y qué se puede oír en el vacío? Porque luego también hay, por lo menos en Por Nada del Mundo, hay los poemas, tus poemas son más cortos, tal vez por eso a mí me gustó más, como te decía, el libro. Hay una homofonía muy linda también en este poema, al poner atención al alba, al hablar del azar. Y otra vez, habla, alba, hablar y azar. Es una homofonía que recuerda un poco el balbuceo. Me acordé también ahí, vos hablás del sonido del candil, ¿no? Luego del oído al vacío, del sonido del candil. Entonces, ¿de qué se trata ese oído al vacío en tu poema, ¿no? Que luego va con el que era un candil. Y voy a decir una cosa más y luego te dejo. Y sí. Luego, que me encantó también, yo no sabía cómo ibas a leer tus poemas, pero lo primero que lees cuando empezás por Va Verdad, la parte que se refiere a la verdad siempre está a media voz, ¿no? O en voz baja. Entonces, y Lacan, nosotros, bueno, siempre repetimos una sentencia de estas que muchas veces ni siquiera sabemos lo que estamos diciendo y que en ese sentido es muy linda encontrársela de este modo, y es que Lacan dice que la verdad siempre se dice a medias, que la verdad siempre es un medio decir. Entonces me gustó cómo en muchos de tus poemas, ¿no? Lo que eso significa también lo leíste a media voz, es decir, siempre el sentido como algo que, y el sentido de la verdad sobre todo, como algo que se está fugando, que siempre está en fuga. Uh-huh. Bueno, si querés,
vale.
Y luego sigo, o...
Sí, va, dame tregua para poder, por favor.
Y tengo más, ¿eh?
Sí, me imagino, ya te veo el borrador.
Pero bueno.
Porque, claro, se acumula el trabajo. Bueno, a ver, difícil es. Por lo del cuerpo, difícil. Uh-huh. No se espera que diga cosas lógicas, que voy a decir lo que pueda.
Mira, afortunadamente,
no tengo que...
luego del trabajo de un análisis, lo mejor que uno puede esperar es esperar poco. Mientras menos espere, mejor va la cosa.
Vale, pues entonces ya ¿no? sabéis, ¿no? Estáis avisados.
Así que tranquilo con eso.
Vale, me relajo. Sobre la forma de leer, justamente en la librería En Clave, hace 4 años, cuando presentamos este libro, La Verdad, esto es una anécdota, es un azar. Entonces yo, a ver, por ejemplo, yo pues soy muy tímido de la performance, todo esto, es que de verlas me dio lento. Pero como los poemas estaban escritos con algunos apuntes y frases explícitamente de cuadernos de otros, voces, con cursiva, tipos de letras variables, pues pensaba que al leerlo tenía que hacer alguna señal de aviso, bien leyendo en susurro o no leyendo algunas frases para que el poema escrito pasara a la voz lo más fielmente posible. Uh-huh. Y una, entonces lo leí así, como he leído ahora, no sé si pasará aquí, y entonces una persona se enfadó. Una amiga, de la que no he vuelto a saber nada, porque se enfadó conmigo, hizo un razonamiento que la puso en evidencia, porque otros le contestaron, del público, yo no sabía qué decir, en el sentido de que la voz del sujeto poético no necesita esos juegos, no sé, empezó a hacer un argumento como de, ¿qué haces? Uh-huh. Esto a qué viene, y se enfadó y se fue. Pero se fue que teníamos relación de bastantes años. No.
Bueno, hay quienes no soportan este medio decir de la verdad.
Desde luego, porque hay un refrán popular que dice, no hay peor mentira que una media verdad. Pero yo pensaba que estaba diciendo la verdad. Y bueno, a partir de ahí, claro, era una cuestión de escuchar. Yo, para mí, el poema es un lugar de escucha, no es un lugar de habla. Entonces el habla en el poema, cuando aparece como una especie de resonancia o eco, se podría decir una huella, que es un término que uso mucho para orientarme, seguir el rastro, ¿no? Huella de lo que escucho. Para mí el poema es un lugar para aprender a escuchar. Quizá por eso cada vez uno quiere escribir menos y cada vez escribes más, porque sabes escuchar menos, por lo menos en mi caso. Y eso va por lo del oído al vacío, claro, es que... Esto también, dependiendo de dónde lo digas, en algunos ambientes políticos parece... no sé, un asalto a la razón o algo, pero no sé qué decirte, el oído al vacío, pues tendrás que primero escuchar nada para poder escucharlo todo. Porque si estás escuchándolo todo, es que no escuchas nada. Esto yo no me considero, sabes, un filósofo gran pensado, ¿sabes? Pero lo veo así, pues que me corregís, yo me enmiendo.
Estamos en la misma línea.
Vale, entonces, pero claro, dices nada, o sea, la palabra nada parece que se disparan unas alarmas, y esto no es por mi amiga, esto supongo que os habrá pasado por lo que estás diciendo. Entonces se queda, es que eres nihilista, el nihilismo. Vamos a ver, si yo todavía no sé lo que es el nihilismo, o sea, ¿me quieres dejar decir algo? Déjame decir nada, porque para decir algo ya hay mucha gente con ganas de decir cosas, ¿no? Yo mismo, fuera del poema, pues sí, soy humano en el sentido de que alguien me escuche, por favor. Pero el poema no, el poema me niega. En mi caso, ¿no? Digo, que el hecho poético funciona así, pero para mí funciona como un lugar donde yo no hablo. El poema me dice, ponte a escuchar. Y si acaso, toma nota, y si no, no. Porque muchos, quizá la mayoría de poemas, yo no los he escrito, poemas míos.
Y por supuesto, me parece que los mejores poemas que yo haya podido escribir han sido las lecturas de poetas. Uh-huh. Por... ¡Ostras! No escribir yo, pero coescribir con ella o con él. Ferran, Dickinson, qué sé yo, tantas o tantos, ¿no? Que dices, ostras, gracias por ayudarme a escribir contigo, ¿no? Esto. Pero porque eso también lo veo raro, pero existen poéticas de la escucha, de las que yo he intentado como aprender lo que he podido, ¿no? Poemas que ves que no tienen prisa, no tienen mensaje, no tienen ansiedad por expresar, por contar. Esto a veces me ha pasado estar en con jurados de poesía, ¿no? Y pasa mucho con la gente joven y no tan joven. Que se ha confundido escribir poema con desahogarse. Y dices, ostras, lo siento, ¿no? Porque sientes el... Pobre, ¿no? Pero... Claro, yo fuera del poema, vamos, nos tomamos la cerveza, lo que sea, pero claro. Al poema no le puedes hacer eso. El poema no tiene la culpa, no sé cómo decirte. Y eso sí, creo que todo esto tiene que ver con el azar, llámalo lo real, no sé, pero algo que no es nada, porque si le pones el es, lo esencializas y ya es que es como... ponerle el dedo a la mariposa, se acabó, lo disuelves en ceniza, ¿no? lo haces polvo. Y entonces no es nada, pero cuando dices por nada, o digo nada, o oigo nada, como una forma de empezar a escuchar, o de empezar a hablar, si se quiere decir así, pues hay mucha dificultad. Me encuentro... Ahora me voy a desahogar yo.
Sí,
No sé si, pero bueno, hay mucha, no sé cómo decirlo, mucha coraza, diría, ante esto, ¿no? Como la gente te mira como que me estás contando. Pues me dice, hubo un poeta muy, muy reconocido, de cuyo nombre no quiero acordarme, que una vez, hablando de esta etiqueta, no sé si ha llegado hasta vosotras, es un desastre, porque hay una etiqueta en poesía española que es poesía del silencio. Y luego hay otra, esto es buenísimo, pero esto es real, que es poesía del lenguaje. Entonces ya con esas dos lo tienes todo. No. Bueno, pues entonces uno dijo una vez, eso es del silencio, se supone que yo estaría por ahí, porque como hago silencios y poemas breves, ya es del silencio, ¿vale? Eso es así, el lenguaje no. Y entonces eso, los poetas del silencio deberían callarse para ser coherentes. Eso lo cito porque es real, real, y porque es una, como si quieres decir, una señal, un síntoma de cómo está el patio, ¿no?
Como si los signos de puntuación o los silencios o el ritmo no fuese parte del lenguaje, justamente. Primero. Segundo, sobre lo que decías, ¿no? Esto de las etiquetas que te van poniendo, ¿no? Y en las cuales, ¿no?, se pretende encapsular como el café una escritura. Uno de los poemas que leíste, que yo también tenía señalado, el de la página 56, ¿no?, lo señalé justamente porque también dialoga mucho con, que es muy cortito, es el descampado, una idea, solamente una idea de ti y no nos volveremos a ver. Está muy en sintonía con lo que nosotros trabajamos siempre, y es la idea obsesiva siempre interrumpiendo el encuentro.
Me alegro.
Es decir, cuando hay tanto, cuando hay tantas ideas previas, uno no puede leer. No es posible el oído al vacío ahí.
No es posible.
Es decir, si uno no se saca de encima todo lo que cree, todo lo que sabe, que es lo que hacemos los analistas cuando escuchamos. Nos olvidamos de todo lo que sabemos cada vez que recibimos a un paciente nuevo, porque ese discurso va a ser ese discurso y no se va a parecer a ningún... las marcas de ese discurso, las huellas, lo que tiene que ver justamente con el ritmo, con ese balbuceo que se va a dar en ese, no se va a parecer a otro.
O sea que sois poetas también.
Bueno, Lacan decía que la interpretación, Freud primero y luego Lacan se quejó de no ser lo suficientemente poeta. Y Bueno, yo tengo, yo creo que si no hubiese sido por mi interés por la poesía, nunca me hubiese interesado por el psicoanálisis. Fue un interés por el lenguaje, en realidad. Claro. Para mí las dos cosas van juntas. Freud decía que la interpretación en psicoanálisis tiene la misma estructura que el poema, en el sentido de que tiene que dejar como saldo un enigma. ¿No? Y esto tiene que ver justamente con otra de las cosas en las que, con otra de las ideas, o no de las ideas, porque justamente la idea interrumpe, sino con esta insistencia del lenguaje, en la que vuelve en varios poemas de una y otra forma. Vos decís, entender es peor, muchas veces, ¿no? Entender es peor. Que es algo totalmente... Lacan insiste en esto muchísimas veces. No se apuren en comprender, no se apuren en entender. ¿Por qué? Porque el entender, el comprender, el apurarse sobre todo por comprender, tiene que ver con el discurso del yo, que Lacan dice es función de desconocimiento. Siempre que el yo está preocupado por asir un sentido, es porque hay algo que no está queriendo escuchar, ¿no? Que es lo que viene del silencio del inconsciente, que insiste pero de otros modos, entonces que no insiste no insiste en términos de hacerse entender o de hacerse comprender, insiste de otras formas, en los sueños. También hablas del sueño y del secreto. Hay algo de ese secreto y del sueño y de la estructura del sueño que hay que poder descifrar. En la página 106 también hablas de soltar la voz, ¿no? Y es soltar la voz y no comprender, serían dos temas nuestros, digamos, cotidianos también, ¿no? Un paciente que llega, en la página 114, vos decís, en un poema que se llama Tregua: aún en más silencio que quien viene de empezar a sufrir, sin miedo al mundo. ¿No? Este podría ser una carta de presentación de un paciente que llega a un análisis, por ejemplo, ¿no? Que se parece mucho a un tango, que es Naranjo en Flor, que dice: primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al fin andar sin pensamiento. Es decir, que para llegar al lugar donde no hay idea hay que hacer toda una travesía que no es nada sencilla. En más silencio que quien viene de empezar a sufrir. Es decir, hay algo del silencio que tiene que ver también con haber podido escuchar algo de lo que fue sufrimiento. Entonces, cuando vos hablas de entender es peor, me parece que hay también una sintonía ahí con el oído al vacío, y te preguntás a qué aspira el anhelo de nombrar. Entonces me encantaría que ensayemos alguna o algunas respuestas posibles ahí.
Vale, sí.
Bueno, me detengo ahí y luego sigo.
Vale.
Y no dijiste nada de la ley, que lo digo.
Ya. Ajá. Para eso está la ley, para no olvidarla. Y yo la olvidé. Lo he intentado, pero no me ha salido. Bueno, a ver, la ley. Bien, pues lo que me pasó con la ley es que la ley vino a por mí. O sea, la ley. ¿Qué es la ley? La ley, la de verdad. Injustamente, porque la relación de ley y justicia no es real. Y mi caso era uno de esos, supongo que no soy el único. Entonces, no entro en detalles, pero sí que, bueno, ahí es un punto de fractura, ¿no? La fractura del vivir, del querer vivir, del poder vivir. Pero la ley no se anda con rodeos, con ambivalencias, ¿no? Aunque luego de eso viven los abogados, ¿no?
Sí, claro.
Y bueno, sí, soy consciente también por otras lecturas paralelas que la ley pues tenía una relación con lo que en algunos campos se llama lo simbólico, y que claro, también cuando un poco empecé a hacer esas lecturas, ya el cruce de cables, pues fue como qué hacer, porque el poema, la palabra, ¿no? Tomas la palabra, hay una ley, lo quieras o no, y entonces has de obedecerla, si no, es peor. Y en esa tensión, la ley se convierte en un leitmotiv mío, sino mío de que, como decía Kierkegaard, no porque me pertenezca, sino que yo pertenezco a esa tensión. Una ley posible en cuestiones de escritura, Alberto sabe mucho de esto, sería la cuestión rítmica, precisamente, que has señalado. El ritmo, con el ritmo, en cuestiones de poética y de estudios de poética, estamos bastante mal. Incluso hace un tiempo que estoy, quizá hay aquí alguien, pues también por mi trabajo en cuestiones de estudios musicales, no de técnica musical, sino música, comunicación, sociedad, etc. Y también el ritmo parece una especie de agujero negro. Y de hecho, he recordado, porque traigo por otro motivo, una frase de Henri Meschonic, que quizá lo manejáis.
Justo te iba a hablar de Meschonic.
Bueno, pues ahí está, mira. La frase de Meschonic dice: el ritmo interviene en el lenguaje menos hecho de signos. Entonces, ¿qué entiendo yo? Aunque entender sea peor, ¿qué entiendo? Que hay una relación entre ritmo y lenguaje, concretamente en el sentido de que el ritmo impide al lenguaje serlo. Es decir, impide al lenguaje ser un lenguaje sícnico, orientado a un significado que se sobrepone al significante, y entonces ahí tienes el lenguaje, ¿no? O el signo, eso sí, significado, significante, todo el significante ahí cargando siempre con él, portando el significado, ¿no? A sus espaldas. El ritmo, según esta línea de según este punto, pues podría ayudar al significante a dejar de ser un esclavo, ¿no? El portador. No sé si esto tiene algún sentido,
sí,
pero
a ver,
es como yo lo entiendo.
Lo que te puedo apuntar en ese sentido es que justamente Lacan lo que hace es dar vuelta el signo de Saussure. Uh-huh. Entonces pone, él lo que hace es ubicar el significante encima de la barra. Y es el significado lo que queda reprimido ahí por el... el sentido siempre está en fuga.
Sí, porque si no entendí mal...
Si uno deja copular a los significantes, los sentidos se abren en lugar de cerrarse, ¿no? Y es eso lo que tiene que ver justamente con el lenguaje poético y con la interpretación psicoanalítica, que es dejar hablar a los significantes. Hay un poema hermoso de Paul Celan que dice esa palabra, no me voy a acordar exactamente, pero la palabra que cantó cuando la jauría te atacaba por la espalda, algo así. Esa palabra que viene en auxilio cuando todo lo demás es persecutorio, o está cerrado, o es encierro. Perdón, quería apuntar eso.
No, sí. Se iría por ahí. O sea, entonces el ritmo sería una forma de desbloquear, ¿no? Precisamente esto es lo que yo pienso, claro, no intento la conexión con el psicoanálisis porque no soy quien, pero en el plano político, si parece, en el sentido del poder, parece claro que la jugada del poder, entre otras cosas, tiene que ver hoy en día con el ritmo, lo que podemos llamar el ritmo de vida. Uh-huh. Ahí estamos sujetos, esto lo digo por lo de el sujeto y soltar. El ritmo, el sonido, incluso la acústica, las rimas internas. Una vez en un taller me dijeron: pero ¿qué opinas de las rimas? Ya no se usan, ¿no? Y dije: bueno, pues ¿por qué no? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué te ha hecho a ti la rima? Para que no, para que la mires con esa desconfianza. Las rimas, a lo mejor no las rimas, sabes, el ritmo, pero las asonancias, las consonancias, las homofonías, las aliteraciones.
Exacto.
Pues sin eso, ¿a dónde vamos? O sea, vamos a donde estamos, que es una poesía, no sé si estarás de acuerdo, Alberto, o qué, pero, o tú, pero Laura, una poesía que que consigue un aplauso muy rápido, que es muy reconocida socialmente, canónicamente, institucionalmente, premiada, una poesía como tiene que ser, la poesía que da un golpe sobre la mesa. Y entonces la gente dice, esto sí. Y en los talleres se dice, esto es aprender, esto es así. Aprender a hacer poesía, poesía que transmita un mensaje, que tenga una idea, que tenga una estructura, y luego el tema de la voz. Me voy a parar un momento ahí a ver qué pasa, que no sé. Que tenga una voz, ¿no? A ver, una voz. Pero una voz. Con perdón, ya me. En fin, pero ¿de qué me estás hablando? Porque una voz. ¿Me estás diciendo que eso es un asidero seguro? O sea, no digo tú, digo en esa discusión. La voz, que la voz es algo que ya decir que es, también es violentarlo, que la voz, o sea, es algo acusmático, o sea, que es una huella del cuerpo, una huella más difícil que el cuerpo difícil, la voz. ¿A dónde va? ¿De dónde viene? La boca abierta, los orificios, ¿no? La boca, me basta con la boca, de ahí sale la voz, ¿no? ¿Y qué es eso que sale de ahí? Y eso que llamamos boca, esa expresión popular de que se te llena la boca, se te llena la boca, es que no es lo peor para mí. Que
exacto,
te digan
bueno, tal vez para nosotros, psicoanalistas, la voz sería lo contrario a que se te llene la boca.
Claro, sí, sí, entiendo.
Es justamente, no es un punto de partida.
Claro, lo que pasa es que a mí sí me interesa especialmente cómo puedo, porque no, creo que no puedo, el lado, vamos a llamarlo político, ¿no? Si se puede, de este asunto. Por ejemplo, claro. El padecer, el paciente, tú hablas del paciente. El paciente somos todos, ¿no? En el sentido de lo que tenemos que aguantar, la paciencia que hay que tener para seguir aquí. Y dos, el padecer, o sea, el daño, el sufrimiento es común y es, bueno, esto no es, tampoco hace falta que lo cuente yo, pues, profesionales de atención primaria, algunos documentos ya empiezan a publicar que la gente llega a los ambulatorios con ideas de muerte, lo que está pasando con los suicidios, depresiones, etcétera, ¿no? O sea, sí creo que hay una, lo digo porque a veces el poema se hace eco del daño o del sufrimiento. Entonces también me pasó una vez en una lectura en Alicante, se abrió el turno y un chico, que muy amable, me dijo, estás muy jodido. Y bueno, pues sí, la verdad, oye, no, la cosa no está para tirar cohetes, pero hay una especie de vínculo, ¿sabes? Como entre lo poético y lo el sujeto. Se supone que yo soy responsable y yo respondo, pero yo no respondo solo por mí. Es decir, yo aquí hay un juego vibratorio, están en los ritmos, los sonidos, está en el aire, del que yo quiero participar, algo que podría ser anónimo, ¿no? Porque la poesía fue anónima en su origen, en todas las culturas. Y, por cierto, con una relación con la música siempre íntima. Entonces, bueno, porque estaré jodido, ¿no? Pero aquí de lo que se trataba era de poner en común quizá una soledad, o un vacío, o una nada, o un daño que es común. Pero el juego de este poder terapéutico, no sé si se coincidirá en esto, consiste en individualizarlo, ¿no? Entonces ya, si tienes problemas es por tu, pues montate lo mejor, haber hecho mejor las cosas. ¿Qué quieres? Pues estar tranquilo, que te normalizaremos pronto, por tu bien. Ya, entonces yo no sé esto ya si es psicoanálisis poética o político. Sé que puede que tenga un poco de todo.
Bueno, es un
¿no?
diálogo, claro. Estamos ojalá. En todo eso.
Vale.
Justamente hay algo de esto que también tiene que ver con la voz. Vos en FBI, en uno de los fragmentos, hablas de la reivindicación de la huelga, por ejemplo, que es también una forma de devolverle la voz a quien cada vez la tiene menos, al obrero, al trabajador. En ese sentido hablamos de voz,
ya,
tal vez.
Lo que pasa, bueno, sigue.
O bueno, así lo no, porque también están en consonancia de esto que también señalás una y otra vez, de, a ver, en alguna entrevista, a ver si es verdad, porque luego estuvimos conversando antes, sí. Y luego algunas cosas que aparecen en las entrevistas no son tal. Entonces, en algún momento, en alguna entrevista, decías que el poema que te ayuda a respirar es aquel que busca traspasar los barrotes del yo, ¿no? Y también en FBI citas muchas veces a mi yo, que es un trabajador constante de reventar justamente todas esas barreras, o de reventar al yo, y que tiene que ver con lo mismo, con un lugar para la voz, más allá de esto que es lo que se espera, el ritmo que se espera, que es que todos respondamos a la velocidad de internet. También hablas de eso en algún lugar, ¿no? A esa velocidad imposible para un sujeto y para cualquier elaboración, y para cualquier silencio, porque para ir al encuentro de algo hay que desprenderse de algunas cosas, no en el sentido de desprenderse como esto que está de moda ahora, de que hay que soltar, hay que la cuestión del apego, que ahora está muy, muy de moda, y el desapego, y que hay que soltar todo. Uh-huh. Sino en el sentido de eso que a uno lo tiene agarrado y le pesa, y de lo que hay que separarse para poder ir al encuentro, esto que decías, ¿no? A ver, el porvenir con una propiedad sin dueño, en la 119. Y luego también hay algo que insiste, que es el abandono. Hay un poema donde vos conjugás el abandono. Yo abandono, tú abandonas. Que tiene que ver también con algo que nosotros trabajamos como gramática pulsional, y que tiene que ver con nuestros fantasmas, ¿no? Y cómo algo que insiste puede tomar distintas voces, ¿no? Uno podría decir ahí, bueno, abandonar, abandonarse, hacerse abandonar. Y que luego retomás en otro poema que se llama Sueño, puede ser, está en la 98. Donde decís pasos que dividen la casa y dos partes igual de abandonadas. Entonces quería preguntarte eso, ¿qué es para vos el abandono o una casa abandonada en esos términos? Y me detengo también acá.
Bueno, yo supongo que si fuera paciente diría que yo es que me he mudado de casa 19 veces. Ajá. Entonces para mí una casa es un lugar de abandono. ¿Sabes? Eso para la infancia, si quieres, ¿verdad? Todo eso, pues que 19 veces son muchas veces. O sea, esto es un, no sé, un trastorno o cualquiera, ¿no? Entonces, claro, casa, que es el lugar, la casa, ¿no? El hogar, por excelencia. En mi caso, bueno, hubo una interferencia ahí que yo no decidí. Por asuntos de mis padres eran emigrantes cuando niños, situaciones difíciles en casa, que hacían difícil estar en ninguna casa. Esto además se alarga, mi padre vivió sin casa mucho tiempo, tuvo que pedir alojamiento, etc. Entonces esto viene heredado, ¿no? Los fantasmas de los antepasados y algunas huellas biográficas, que no es cuestión de hacer confesión, pero sí que empieza por ahí, la verdad. El abandono como forma de vida, ¿no? Y luego has hablado de reventar al yo, mi yo, sí, pero es que el estado de las cosas, siempre, claro, hablo como lo veo yo, ¿no? ¿Se entiende? El estado de las cosas nos ha ahorrado un trabajo. No hace falta ya empeñarse tanto como en los años 20 o 30, me refiero a reventar al yo. Lo que pasa es que el yo está sometido, me parece, a una dialéctica, a una sacudida brutal, ¿no? Porque es al mismo tiempo reventarlo y envolverlo en un aura de acomodación, autosatisfacción imposible. Entonces, claro, ya eso está condenado a lo que
tenemos. Ese es el yo al que habría que reventar.
Claro, o sea que se forma porque sabe que está siendo reventado, creo, no sé si esto... Creo, he dicho, que esa coraza se forma ante la intuición de que me están rompiendo la vida y no estoy dispuesta o dispuesto a hacer, a dejarme que se me reviente. Pero claro, lo que generas, esto lo leí en un... Era un psicoanalista, William Reich, que escribió Psicología de masas del fascismo, que usé para mi libro, yo entendí lo que pude, ¿vale? Pero sí entendí algo en el la coraza caracteriológica, algo en este sentido de cómo las experiencias de crisis social, tiempos del fascismo, porque has citado el libro, proliferan, ¿no? Las corazas que se generan inconscientemente, por ejemplo, los superhéroes, ¿no? En la cultura popular, que nacieron en los años 30, pero mira ahora cómo estamos, que es una escapatoria. Entonces, en el sentido más visual, ¿no? De la coraza. Y entonces, es el yo está reventado desde dentro. Alguien ha hablado de psicopolítica también, como una forma de nombrar esto. Y entonces, lo que sí me parece muy difícil es lo que has dicho, o yo te he oído, de devolver la voz. Porque devolver la voz presupone que hay una voz, la voz, y luego que yo la tengo y se la devuelvo a alguien que no la tiene, que seguramente no la tiene, pero yo tampoco. Es decir,
me refería al lugar igual.
Eso necesito. Ah, vale. El lugar.
A un lugar.
Un lugar donde se escuche. Lo he dicho antes, sí. ¿No? Para mí el poema es un lugar de escucha. El poema me ayuda a escuchar lo que no tiene voz, por ejemplo.
Por eso decía, es como un lugar. No me refería a la poesía. Justamente, vos también en algún lugar hablas de la poesía comprometida, como esta, ¿no? Como pletórica de sentido, que dice lo que hay que decir, que no hace falta. En el sentido de, para que se escuche eso.
Ya.
No, la voz no, como eso, claro. Que hay que escuchar. No, sí. No como algo que hay que. No como, como otra coraza más, como otra coraza yoica que hay que.
Exacto. Me pareció que sí, que hacer falta, es una expresión muy, muy linda, ¿no? Como dicen ustedes. Mm. Hacer, es una práctica.
Sí.
Haz la falta.
Uh-huh. A eso nos dedicamos.
Hay que hacerla, no te viene regalada con un lacito. Hazla, ponte manos a la obra. A hacer la falta. Porque hace falta, por ejemplo, escuchar la voz, o hace falta escuchar la falta de voz, quiero decir, a ver si me explico. Me parece más, a mí, me atrae magnéticamente más en lo poético esto como razón política, me explico. La falta de voz como cuestión política, la falta de voz me parece un reto más productivo que la voz. La voz, no descubro yo, que dicho así, como yo lo estoy diciendo ahora, en voz alta, que se me oiga, ¿verdad?, tiene una relación, una afiliación con los totalitarismos muy fuerte, ¿no? O sea, no sé, todos hemos visto el gran dictador de Chaplin, la última escena, por ejemplo. O la voz del mando, la voz de la conciencia. La voz de Dios. La voz interior es la peor, para mí.
Sí, claro.
Escucha, yo que de pequeño me tocó, yo viví los últimos años de franquismo, colegio religioso, y escucha tu voz interior. Hostia, que yo era lo peor. Prefiero escucharte a ti, que te daban, además te daban. Pero yo prefería la leche. Dame una leche de las que tú das, pero no me pidas, por favor te pido, que no me pidas que escuche mi voz interior. Pero ¿qué me estás contando? Pero esto también con lo poético, esto se ha convertido en un tópico. O sea, aspirar, por ejemplo, comentábamos antes, ¿te acuerdas con el café? El poeta que, o la poeta que ha de aspirar a encontrar su voz. Pues date tiempo. Tómate algo, queda con la gente, vive la vida, porque va a ser la cosa hasta ahí. Pero es que se nos pide, es como un mandato.
Encuentra
tu voz,
sí.
Encuentra tú la tuya.
No, en ese punto sí es terrible. En ese punto sí es terrible. Pero cuando vos leíste el poema de Va Verdad, de la página 29... tal vez tenga que ver con el habla, vamos a decirlo así, que es asume, resiste, rechaza. Y cuando leíste el poema, el habla también tú, para nombrar el día, fue lo que omitiste. Ahí hiciste silencio, ¿no? Lo que decías, esas dos citas, tal vez, no las leíste.
Sí, esas están extraídas de Porcelán, bueno, de hecho.
A eso me refería, ¿no? Volviendo a la cuestión de la verdad como eso que no se dice del todo, o que no se puede decir del todo. Eso por un lado, y por otro, y ya con esto termino, y así le damos también la palabra a todos los oyentes que seguramente querrán también hacer sus lecturas. me gustó muchísimo el poema que leíste de la página 72, que yo lo había marcado, de Por Nada del Mundo, que es justamente un poema librado al azar, ¿no? Es como todas las... Y sobre todo cómo lo puntuás, o el ritmo que tiene, donde, ¿no? En esa puntuación, las frases que quedan, hay una que es, como sea, punto, no comprender. ¿No? Uno puede leer seguir yendo, aunque no como sea, también, ¿no? Seguir uh-huh. yendo aunque no, seguir yendo aunque no, y como sea, no comprender. Uh-huh. Lo que es reconocer. Y practicar mejor. Decir y practicar mejor. Están juntas también. Decir, punto, y practicar mejor. Cómo se cruzan rachas de aire, nubes violentas. Me parece que es un hermoso poema para concluir. Porque es un... Porque justamente es un poema librado al azar, ¿no? Las rachas de aire y las nubes son siempre diferentes. Así que mejor terminar con esta referencia a Aristófanes y a las nubes.
Gracias.
Por lo menos para mí.
Vale, gracias.
Gracias.
Te lo agradezco mucho, sí.
Y bueno, no sé.
¿Quién queda? Muchísimas gracias, Laura. Y Antonio, ha sido interesantísimo.
Pues si podríamos seguir, creo, pero me parece que es prudente también hacer silencio.
Sí, 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 sí. Yo me animaría a preguntar a pesar del calor, ¿eh? O hacer observaciones o... La cuestión es muy interesante, todo lo que ha hablado Laura, el azar, la cuestión de lo que hemos hablado tomando el café, efectivamente, ¿no? La idea cada vez más extendida de la poesía como algo que decir y que sentar, algo dicho, seguro, referencial, explicativo, etcétera, etcétera. Y que cada vez es más marginal este tipo de poesía, ¿no? Lamentablemente. No sé si el psicoanálisis parece más marginal o no.
También.
Como es la experiencia, sí, ya ves también, ¿no? Yo la verdad que... Normalmente lo he dicho muchas veces, ¿no? Decir poesía asusta y decir psicoanálisis ya acojona directamente, ¿no? Entonces, Antonio decía lo de la amiga esta, que me ha parecido alucinante, pero yo también podría citar anécdotas de gente que se ha distanciado por mi cercanía a psicoanálisis. Esto no es ninguna broma.
Claro, sí, te has pasado.
Hay amigos que tenéis, oye.
Sí, 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 sí. Algún caso no, más de un caso, ¿no? Incluso muy reciente. Entonces, bueno, parece que esta cosa de la seguridad, del sujeto, la voz, de lo que se dice, de lo consciente, bueno, pero ahora tenéis vosotros la palabra.
Sí, bueno, Antonio, gracias. Gracias, Laura. Cierras este ciclo de poesía. He asistido a las tres ocasiones y es cierto el criterio que tenemos en la comisión de que el arte precede al psicoanálisis. No somos los de la comisión quienes hemos llegado a eso, fue Freud primero y luego Lacan, pero cada vez lo estamos constatando más, ¿no? Es decir, que los psicoanalistas no somos artistas, no somos poetas. Pero hay algo que yo estoy experimentando precisamente con estos actos, ¿no? Y es que efectivamente se os oye el silencio y se os oye el escuchar desde el vacío, ¿no? Y entonces es como que nos convoca algo con lo que estamos acostumbrados, es decir, que para que algo aparezca, para que algo se produzca, es desde el vacío, no es desde lo que está lleno. Y entonces yo lo que os he escuchado todo el tiempo es que escuchéis el poema, a ti, a Ada y a Pilar. O sea, todo el tiempo os he escuchado que escucháis. A ti te he escuchado mucho el vacío, o sea, el hacer el vacío. Y me ha gustado mucho cómo das cuenta, la escucha que he hecho yo, hay un poema que hablas de vamos al río, no hay monedas en el fondo. Uh-huh. Me ha gustado mucho, porque resulta que justamente lo que yo leo, lo que yo escucho en este caso, es que hablas de eso, ¿no? De la posibilidad de que algo se produzca, incluso los encuentros, pero precisamente desde ahí, desde lo que no está lleno, desde lo que no está ocupado, desde lo que puede ser desde el lado, como tú decías, más de hacer, del acto, de la experiencia, de la emoción, sin ideas. Una sola idea y se acabó. Bueno, eso me ha gustado mucho, de lo que te he escuchado. Y también lo mismo que te ha señalado Laura, ¿no? Ese modo de leer los poemas. Arruceas o hablas por dices bajito, ¿no? Pues no se me había ocurrido, porque claro, cuando uno está con el libro delante y lo lee en bajito, claro, es cierto.
Claro,
todo el rato está en bajito, ¿no? Entonces me ha gustado mucho ese contraste entre los diferentes tonos que tú, Laura, decías, como que algo de la verdad se enuncia ahí. Y de la invitación, me parece a mí también, ¿no? De la invitación. ¿Quieres que vayamos? Algo del encuentro con el otro, ¿no? O sea, que finalmente, ¿no? Lo que quiero decir. Bueno, quiero decir lo que he dicho, pero finalmente. Cierto que también esto que habéis puesto en palabras vosotros, ¿no? Que todo está yendo de palabras, de la política, en lo social, todo está para vacío, todo es. Y entonces, finalmente, lo que yo he experimentado con la lectura y con la conversación que habéis tenido es precisamente lo que ya he dicho, que es desde ese vacío, es desde nos hace falta, es desde que tus poemas me han resultado una invitación al encuentro y a la posibilidad de intercambio. Eso es lo que quería decir.
Bueno, ojalá, es lo, ya tanto hablar de lo peor, pues esto es lo mejor que yo podía escuchar. Y lo digo porque no lo escucho muchas veces. Es decir, aquí hay un circuito eléctrico que funciona más o menos así. Lees el poema va en precario. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo real, ¿no? ¿Cómo va a ir? Si no. Entonces no se entiende bien. Entonces se te acusa, se te acusa. Y es más, por ejemplo, se te acusa de cosas, no sé si lo habéis hablado en otras sesiones, tales como, por ejemplo, elitismo, o hermetismo, o que dar la espalda al lector, que ya para mí, o sea, ya es ofensivo.
Por no estupidizarlo, justamente. Exacto. Y por invitarlo,
sí,
a que lea como quiera.
Por invitarlo a entrar, o por tú que ofrecer esa mano.
Bueno, pero ahí está la cobardía.
Pues se te da con la regla en la mano.
Quien no quiere escuchar es un cobarde.
Pues esto pasa
mucho. Es alguien que no responde. Si uno da una respuesta frente al azar, porque un encuentro con un poema siempre es un azar.
Sí.
Y vos hablás de la respuesta con el nombre propio. Repasa el nombre que te dieron, decís alguna vez.
Sí, ¿puedo decir algo sobre eso?
Sí, claro.
Yo hace poco me descubrió la persona cercana por este juego de las etimologías, ¿no? Que por cierto, algo que he leído de Lacan, a él también le iba la marcha con las etimologías.
Sí.
Y entonces me resulta que en latín, mi nombre propio, bueno, en latín había un término para nombrar el defecto físico o psíquico. La gente con defectos tenía que dedicarse a mendigar. El mendicus tenía un defecto llamado menda, que de ahí viene, por ejemplo, en castellano, enmendarse, corregir el defecto. Eso me ayudó bastante y me dio una sesión. Fue gratis.
Sí, bueno,
hay confianza.
Ahora, buen rollo, sí, es que es así, claro.
Me ayudó mucho a entender cosas, como un poco he dicho antes, que me contaba mi padre, historias de mi familia, que, bueno, quizá es un azar. Pero por mi apellido.
Pero ahí se
escribe, ¿no?,
tu nombre.
Sí, o sea, mi apellido, además, la familia por parte de mi padre está muy marcada. Tiempos de la guerra, historias, ¿no?
Sí.
Mal marcada, ¿no? Como un estigma, digamos así. Esto pasa en muchas familias, hasta en las mejores familias. No lo estoy diciendo como yo soy especial, al contrario, mi padre no es nada, fue un bastardo y uno más de las historias de la guerra, ¿no? Pero eso lo digo por el poema, ¿no? Yo entiendo, me ha costado mucho tiempo entender si es que lo he entendido bien, que el poema es un lugar, de, para mí, de mendicidad. Es un lugar mendicante. Y asumirlo es duro en el sentido de que el poema se te cae de la mano y que cuando lo ofreces te dan en la mano, como acabo de decir.
Bueno,
Pero bueno, es así, por lo menos para mí.
Pero ese poema también, ese poema mendicante que decís, tiene su historia también en la poesía japonesa, de los monjes mendicantes, justamente, que pasaban hambre y que se bebían el reflejo de la luna en el cuenco de la mano. Junto con el agua vivía en el reflejo de la luna. Hay un poema tuyo que también señalé, que no dije nada, pero ahora me acordé, que es un paisaje japonés también, donde hablas de besar el agua por haberse caído desde dentro del cielo, que me gustó mucho, está en Por nada del mundo. Claro que tiene su historia también ahí,
claro, pero es una historia que nadie quiere oír.
Bueno,
porque se jodan.
No, yo lo apunto por si ayuda, no sé, porque no es con, porque lo veo muy extendido. Pero...
Sí.
Y con todo lo que estás diciendo, entonces, ¿qué es poesía para ti?
Poesía eres tú.
Eso no está bien.
Como decía aquel. La poesía es el empezar por ti. A ver qué pasa.
¿Y qué pasa?
Bueno, eso no lo podemos saber.
Pero a precu, es decir, pues, o sea, ¿qué es para ti la...?
Para mí, de verdad, lo digo, no por, bueno, sí, por jugar con las palabras, pero es el lugar del tú. Es quizá el último que le queda. No la poesía de verso, la poesía en el sentido de lo poético, pues lo creativo, puede estar en la relación entre dos personas, el cuerpo difícil, la música, ¿verdad? Una imagen. Lo poético ahora hablo en este sentido. El lugar del tú. Celan lo dice mucho. Hay un verso que dice, habla tú, aunque sea en último lugar. Aunque sea en último lugar, y con los juegos estos, las ironías y la corrosión del poema en Celan es... Recuerda que estás en último lugar y habla, pero habla tú. Porque claro, hablar tú no es tan fácil. Y hasta que tú no empieces a hablar tú, yo no puedo escucharte. Entiendo yo, leyendo a Celan. Hablar por hablar, o sea, que hables, pero no tú, es lo que más o menos hacemos y esto funciona, ¿no? Pero si te dicen, habla tú, ¿para qué? Tú. Y, para mí el poema es, la poesía es el momento que hablas tú. Y yo me hago un poco caja de el vacío, caja de resonancia. Me hago caja de resonancia de eso. Vale, que yo no estoy vacío, yo también tengo un yo y soy un tú para ti.
Pero en el momento del poema puede haber algo.
Pero en el momento del poema sí creo que permite justamente eso, que se empiece por ti, no por mí. Y que lo que se llama el lector, ¿vale? Para entendernos. Empieza a leer, porque hasta que tú no leas, aquí no hay nada. Eso para empezar. El poema no es nada hasta que tú no empieces a hacer algo. Y si no quieres hacer nada porque el poema te parece precario, oscuro, todas estas barbaridades que se dicen, entonces no hay poema, ya está. No pasa nada.
¿Y cuál es el problema? Que sea oscuro, además. Como si la...
Ya, si eso la digo yo, ¿sabes? Pero...
Hay un libro de...
No sé.
Armonía Somers, creo que se llama, que se llama La oscuridad es otro sol.
La oscuridad es otro sol.
La oscuridad es otro sol. En Va Verdad vos hablas de la oscuridad. A oscura sin verdad, pero sin obediencia. Página 82. Digo, bueno, a medida que vas diciendo, yo también me voy acordando de cosas.
Ya,
que...
No, sí. Mucho, pero. Es una como una mano extendida, yo lo veo así, ¿sabes? Sí. La mano del mendigo, justamente.
Hablen, porque si no, seguimos. Ya ven que...
No, yo quería plantearte que en una situación como la actual, de daño social, quizá lo más inmediato desde el punto de vista creativo sí sea ir a ese poema que parte de ese daño. Y quizá el problema está en el cómo, ¿no? Para un creador. sí. Un creador que se siente concernido por ese daño social y que se pone a escribir, y que no es necesaria, o sea, yo creo que la proclama está superada, ¿no? Que el lugar del poema no es el lugar de la proclama. Pero sí que es verdad que partiendo de ese daño social desde el que uno puede escribir a veces, es muy fácil que te salga ese poema que quiere dar un puñetazo encima de la mesa.
Pero no tengo que decir nada, ¿no?
Bueno, yo me
ayudaría. Sí.
A ver, lo que yo puedo decir es que no, la proclama está superada, me alegro que lo digas, yo estaría contigo, pero no. Existe lo que en los años 60 y hace 50 años, Pier Paolo Pasolini, que me ayudó mucho a pensar la relación entre el nuevo fascismo, lo poético y etcétera, llamaba el fascismo de izquierdas. Vamos allá. Él dice en un verso, que además es un verso. Fíjate.
Estamos todos en peligro, los citas
sí,
en FBI.
Sí, sí, lo decía así en una entrevista, y luego en un poema dice que el fascismo de izquierda siempre tiene razón, que por la razón. Te gusta a ti.
Ah, eso me quedó en el tintero también, la cuestión de la razón.
Sí, siempre tiene razón porque, claro, el fascismo clásico, pues ya sabes que no le hace falta razón, va por otro lado. Pero el de izquierda, el fascismo de izquierda, porque eso de izquierda tiene poco, pero se llama, se autoproclama, y estar realizándose sobre la marcha, no solo en lo político, también en lo poético. Hay una corriente muy arraigada de poesía que se autodenomina radical, y que, por ejemplo, yo lo digo, soy un ser anónimo aquí, ¿no? Tampoco, a mí, por ejemplo, se me ha llamado públicamente aliado del fascismo por escribir así. Por supuesto, toda la retahíla de escapista, traidor, elitista, todo eso va por añadidura. Pero aliado del fascismo creo que se lleva la palma de lo que se me ha...
¿Pero desde dónde te dicen eso?
Desde una corriente o sección, sector, de poesía radical de izquierdas. Que considera que esto es darle la espalda a la gente, a los problemas, a la realidad.
Ajá.
Y hacer todo lo contrario de lo que yo creía, quiero hacer.
¿Pero que sería hacer proclamas?
Sí.
Claro. Yo creo que sí,
claro, pues sí,
porque esa gente no reconoce que es así, pero yo creo que sí. Entonces me gustaría estar de acuerdo contigo, pero no en el sentido de cómo está la situación. ¿Pero me temo? ¿O
quería comentar? Me parece muy, muy interesante tu punto de vista poético, y enlazando quizá con el tema social que estamos viviendo y la crisis, precisamente porque lo que creo que hace falta es ese espacio para la gente, para la escucha, para el tú, para el encuentro. Pero esta forma de hacer poesía posibilita eso. Me parece un espacio, ¿no? Esa forma también de abordar algo que no tenemos, que estamos perdiendo. Entonces, bueno, es también una forma de, bueno, de, entre comillas, ¿no? De hacer un poco revolución poética, ¿no? O desde la poesía, ¿no? Poder llegar a nosotros mismos otra vez. Y dejar un poco, pues, la realidad, ir más a lo real, porque estamos viviendo una realidad que han construido, pero ¿dónde está quedando el ser humano? Entonces, bueno, me parece que quizás estoy entendiendo tu poesía así. Opa.
Contra el realismo, en todo caso.
Sí, hay un poeta, que ya murió español, que se llama Gallego, José Ángel Valente,
sí.
Que, por ejemplo, a Dale le fascina, me encanta también.
Sí.
Y una vez en una entrevista le preguntaron, ¿qué opinas de la famosa sentencia de Adorno sobre si es posible escribir poesía después de Auschwitz?
Sí.
Y dijo Valente, pero ¿quién te ha dicho que Auschwitz ha pasado? ¿Quién te ha dicho que Auschwitz ha terminado? Por lo del ser humano.
Creo que es muy peligroso. O sea, cuando hablaban de que destruyeron el yo, creo que esa parte, ese proclama de izquierda, está siendo manipulada por esa parte que no la quiero llamar derecha, ¿vale?
Llamémosla.
Quiero decir, no, el que maneja los hilos de la cultura, el psicoanálisis, quien está destruyendo ese yo y esa cultura, está manipulando, está dejando esa proclama de izquierda, que es la que realmente se acciona. ¿no? Se exhibe, se llama poesía, no sé cómo se dice cuando alguien va a los festivales y tal, porque interesa desde el punto de vista político. Interesa que esa realidad de la que habla la compañera siga destruyendo a ese ser humano, ¿no? Para seguir comprando, y esa realidad
tal vez en
no,
ese sentido...
no trascienda a otro sitio desde el cual el ser humano sí que pudiera llegar a ser una o cualquier u otra cosa.
Tal vez en ese sentido sea necesario, o sea, interesante separar lo que es el yo de lo que es el derecho al inconsciente, que es lo que no es igual en uno y en otro. Y ese yo es ese diseño ¿no? que se viene haciendo, que en ese punto, que reviente, en el sentido de mi yo.
No, que... Yo pienso que la búsqueda de sentido en el ser humano ha estado siempre. O sea, que el ser humano busca sentido desesperadamente. Pero mi idea es que el arte y la poesía justamente va en contra de esa búsqueda de sentido. Para hacer un hueco, para hacer una interrogación. Lo curioso es que escucho, no estoy súper enterada, pero me ha sorprendido. Bueno, lo que estás diciendo tú de la poesía me deja bisoja. Es mi ignorancia.
Pongo a Alberto por testigo de que...
Es mi ignorancia. Pero también pasa en el arte, ¿no? Con este empuje también a que la obra tiene que venir precedida o tiene que venir acompañada de una hoja explicativa con un gran mensaje. Entonces, bueno, eso sí que si entonces el arte se muere, entonces ya estamos perdidos, ¿no? Con lo cual me parece importantísimo defender esta manera de escribir, los artistas que hay aquí, sus maneras de crear, y los psicoanalistas hacer el hueco y ir en contra de esa voz superyoica y del amo, ¿no? Para que todo marche, porque entonces si muere la poesía, yo no creo que pueda morir la poesía.
Siempre y cuando el lenguaje se pueda romper,
porque, claro,
se pueda romper,
sí,
como
sentido,
hizo Celan, porque
todo el mundo
en ese
quiere
punto
sentido, quiere comer sentido.
Creo que es Mellonik el que dice que el poema no es lo que el poeta hace con el lenguaje, sino lo que el poeta le hace al lenguaje. Es decir, que es lo que hizo Joyce, por ejemplo, ¿no? Reventar la lengua inglesa. Reventar el lenguaje.
Un poco presuntuoso por parte de Mellonik, pero
bueno,
entiendo por dónde va.
Claro.
Pero no lo comparto del todo. No lo comparto del todo. El poeta no es quién. Y es que el poeta no existe.
Bueno. Es lo que él dice, pero
ya,
sí,
pero bueno, si
decide
todo eso es, o sea, yo también digo cosas, pero entiéndeme que no es contigo.
Sí, sí.
Que Mellonik tiene un punto, no sé si llamarlo humanista, a veces.
Religioso a veces. Sí.
Vamos a llamarlo
por
su nombre.
Pero dice cosas muy interesantes.
Por supuesto, yo lo he traído, lo he empezado citando yo. Pero el poeta, hacerle el lenguaje, pues bueno.
¿Por qué no?
¿Cómo es, perdón, el poeta?
El poeta hacerle algo al lenguaje. Pues,
hacerle algo. Le hace al lenguaje.
Es que el planteamiento no me parece adecuado. Es que primero parece como dos púgiles. Y eso ya no me funciona. Así que,
bueno, pero está el ejemplo de Joyce, por ejemplo, o hay tantos otros.
Sí, pero
lengua,
para mí Joyce es insignificante de lo que le pasa al lenguaje en ese cuerpo difícil que se llamaba,
¿no?
Joyce.
Sí, vale.
Y el lenguaje entendido no como un sistema de signos, sino como una forma de vivir en común, vibratoria, en la que nos echamos en falta.
Sí.
Ahora, que Joyce, porque el camino de Joyce, ya ahí empiezas a ensalzarlo, ¿no? El yo.
No, pero sin ensalzar,
no digo tú.
Justamente.
Bueno, sin ensalzarlo, entonces bien. Si se trata de destituir a Joyce, yo me apunto. Pero de convertirlo en una institución, no, porque después de Joyce viene Neruda, y después de Neruda viene el otro, y ya viene el Nobel, y Dylan, y todos aquí el de subidón.
No.
A tope de power, como dice ahora.
No,
bueno, ya sé
no
que no vas
eso,
por ahí,
claro.
Lo sé, pero un poco por lo que dicen las frases a veces, y Mellonik en concreto, calma, un poquito de calma. Porque la tentación religiosa, pues oye, la tenemos igual muchos, pero un poquito ahí de frialdad no viene mal tampoco.
el psicoanálisis también tenemos la tentación religiosa. Sí, ¿verdad? Muy peligrosa.
Sí, hoy mismo me han hablado un profesor, de cuyo nombre no quiero acordarlo, que empezó en psicoanálisis para aplicarlo al análisis fílmico de cine. Y pasó a la un dogmatismo religioso brutal.
Ah, sí, ya sé quién es.
Yo no, a mí se me ha olvidado.
No lo vamos a nombrar.
Es alguien que no vamos a nombrar tampoco.
Claro, ¿para qué?
Sobre lo que se decía, el sentido tampoco es un contrasentido, sino que es, ¿no? Es decir, supongo, ¿no? Es decir, que no es que se vaya en contra del sentido, sino que sale eso. Y lo que sale, pues es lo que sale, pero no es un contra ni un a favor,
¿no? Ha dicho una cosa que me ha encantado. La falta no viene en una... Eso lo voy a decir más veces. La falta no viene en una cajita envuelta.
Exacto.
Hay que construirla.
Hay que construirla, no es natural. No es natural.
No sé, es una manera de hablar.
Pero entre esta dialéctica está generalmente que va en contra del sentido, a favor del sentido, que no es que vaya en contra del sentido. Es que
no,
es eso. Es. Y lo que se pueda entender o no sea otra cosa, pero... Por no movernos en la dicotomía de tiene sentido o va en contra del sentido o el arte en contra del sentido. O sea, yo creo que cuando uno se encuentra con ese sentido, no es que va, es que se encuentra con ese sentido, ya está, ¿no?
Por ejemplo, puede ser. Quería preguntar por un poema que viene, que se llama Embeleso, que viene tachado. No, es un poema que no tiene ahí el libro, se llama Embeleso y está tachado. O sea, son 4 o 5 versos, ¿no?
Tachado.
Sí, 6 versos.
Sí, también el título de la sección
también
recoge esa necesidad.
Y la pregunta por la pregunta cómo se lee. ¿Cómo se lee un mismo verso que están?
No, no he encontrado la fórmula ya. Me avisarás.
Pero, ese verso se mira.
Ese se ha puesto duro porque antes me decía Laura que tú no doy clase, comento lecturas o algo así me has dicho.
Hablo de lo que leo.
Hablo de lo que leo. Yo aquí hablé de lo que leía. Yo estaba leyendo un libro de Jacques Derrida que se va a dar la muerte. Y ese sublime transacción es un término que él usa hablando de la religión, precisamente. No sé si esto ha sido una. Qué tipo de sincretismo había aquí, ¿verdad? Y él entonces dice, algo así, pues voy a simplificar, ya lo conoceréis el argumento, que la religión niega la muerte, la mortalidad, de ahí los fundamentalismos, ¿no? También los fascismos, una vez niegas la mortalidad, entras en el arte de lo eterno y te conviertes en un asesino. Topa, como no importa morirse, pues acabo contigo y otra cosa. Y entonces dice que, claro, niega la muerte en el sentido de en lo que él llama una sublime transacción. O sea, yo te entrego mi vida... Yo me entrego a ti, yo me sacrifico, todo esto. Pero claro, nada más y nada menos que a cambio voy a recibir la vida eterna. No está mal. Para la búsqueda de sentido, es un buen, eso sí que va en una caja con lacito, la vida eterna, ¿no? Imagínate. Y entonces eso me, esa lectura, es una cita, es un sampleo, si quiero decir así, de Derrida, que me sirvió en un momento donde yo también, pues por mi formación y experiencias de vida y esto, pues con la cuestión religiosa de estar en un momento crítico, y en mi momento de la ley, por cierto, y entonces surgió simplemente la necesidad, porque no es una idea, ya tengo que tener cuidado con la palabra, la necesidad de marcar la tachadura y el poema tachado, porque son los poemas tachados, los pobres. Son los olvidados, como diría Buñuel, o sea, los que quienes escribimos, ¿no? Pues tachas sí. Más que escribes. Pero luego la tachadura como que ya lo paso al indio, ¿no? Entonces, ¿cuántos poemas tachados o escritos tachados del tipo que sea para luego como que inmolados, ¿no? Los mártires de la causa para que luego, o sea, este sí que me ha quedado redondo, este. Y yo, ey, pero gracias a quién. Sí, ¿no? Entonces era un gesto de... No sé, como de deuda con
las tachaduras.
Sí, para mí, ¿eh? Es decir, bueno, de aquí va uno tachado. Que no iba a entrar, pero va a entrar porque está tachado. Y si a alguien no le gusta, pues yo lo siento. También me gustarán pocas cosas y me las tengo que aguantar. Es un poco.
Un ensayo.
Un apaño, ¿no? Conmigo mismo.
escribir y tachar.
¿Y cómo lo leería? ¿Cómo lo leería?
Eso me tendría que ayudarme.
Me ha impresionado mucho precisamente, no la voz, sino la voz. No la voz, sino el sonido que casi no te sale del cuerpo. El sonido de las palabras que casi no te sale del cuerpo. Me ha impresionado mucho. Porque estaba leyendo. Estaba leyendo estos poemas y decía, ¿y estos poemas tan políticos, ¿dónde está la política aquí, siendo tan política? Y eso es lo que me ha parecido importantísimo. Leer una poesía, una carga política tan grande sin ninguna concesión a la proclama, ¿no? a la formulación de ninguna reivindicación. La reivindicación está, es previa, es anterior. Y entonces había escrito, para lo de mañana, había escrito una especie de frase que era como, a ver si me acuerdo, estos demonios de poetas, ¿qué demonios, qué cojones quieren? Si estamos subiendo al 3%, ¿de qué se quejan? Eso era leyendo un poeta que se queja de algo que no reconocemos, cuando la realidad se muestra sin que el poeta caiga en el...
Bueno, vendré más veces a este refugio, porque de verdad que me ayuda mucho escucharos, la verdad. Es muy raro para mí. Y de verdad, es una cosa, es una alegría que dices, bueno, no sabía yo.
Qué bueno.
No sabía yo y me alegro un montón, lo agradezco muchísimo. El ánimo, ¿no? El ánimo. El ánimo.
Para los psicoanalistas está siendo
a la inversa.
Bueno, ojalá, yo qué sé.
Con las dos poetas y contigo. Además de verdad.
Sí,
antes tomando café me contaba
y sudando,
bueno, he refrescado tal, pero es que
acá te lanzaron un abanico del público.
Esto es lo que dijeron el otro día, ¿no? Los de abanicos y agua, ¿no? Los colegios. Sí. Le contaba a Antonio la semana pasada, bueno, en un acto de presentación del ensayo este, que le presento a Fernando Nombela, un poeta amigo muy querido, y charlando con él, decía, el libro más político que se ha escrito en las últimas décadas es Descripción de la mentira, de Antonio Agamoneda, donde no se cita ni una sola vez, ¿no? Ninguna proclama. Pero claro, es altamente político, porque es altamente, ¿no? Es decir, escribir sobre la condición humana y sobre el sujeto es lo más político que se puede escribir.
No, y escribir sobre la transición española titulando Descripción de la mentira, pues ya la proclama, para que no, que claro, no hace tanta falta. Que ya se entiende.
Ya está todo dicho.
Ya buen entendedor, ¿no? O entendedora, pues
sí,
ya.
Sí, sí, sí. Y esos versos que hablabas tú, ¿no? De Adrian Rich, de un sentimiento que entra en el cuerpo, lo más político, ¿no? Que hay.
Sí, eso decía ella. El momento que un sentimiento penetra el cuerpo es político. Uh-huh. Así que lo poético y lo político, pues no, pues van juntos, ¿no? Uh-huh. Hacia algún lugar.
Lo mismo que para nosotros. En psicoanálisis es lo mismo. O sea, no hay manera de no tomar posición.
Vamos
en ese sentido.
Minutos, ¿eh?
Ah, bueno, bueno.
Y unas cosas de picar. Seguimos.
Yo me voy acordando de cosas. Cuando nos quieran frenar, ustedes nos frenan.
Sí, por favor. Estamos lanzados.
Que es sobre la cuestión del estilo. Si habías... Hay una, en una entrevista de las que te hicieron, vos citás que lo que te estaba obsesionando en ese momento es una frase de Beckett sobre Proust, que decía, el estilo es como un pañuelo anudado a un cáncer de garganta, algo así. Es un pañuelo anudado a un cáncer de garganta. qué, a ver, ¿por qué te obsesionaba la frase y qué idea tenés sobre el estilo? Digo también para...
Sí, es...
¿Por qué nosotros, bueno, es una frase pesadísima, ¿no? Entonces, a ver qué...
Sí, que ¿por qué el estilo? Alrededor de un cáncer de garganta, ¿no? De un tumor en la garganta.
Pues tendrá sus razones, estoy
segura. Sí, claro que sí.
Bueno, a ver, que no me obsesionaba tanto. Laura, o sea, vamos a ver, mira que tengo, y mira que yo soy de perfil obsesivo compulsivo, que me he enterado luego, pero eso lo que pasa es que me ayudó mucho. Lo leí en un apunte de Beckett, como otros apuntes de Beckett, por ejemplo sobre el recitado, ¿no? En un ensayo de actores, como componía algo que se supone que era teatro. Entonces, un actor iba loco, porque las frases de Beckett, aquello, los puntos suspensivos, sin sujeto, aquello es una... Y entonces el actor ya estaba desesperado. Y ya se giró hacia él y dijo, pero es que no sé cómo se pronuncia el texto. Y al, en plan desesperado. Y parece ser que este Beckett, así con esa frialdad nórdica suya, le dijo... Lea lo que pone. Eso por lo del recitado, ¿no? Que dicen, pero ¿por qué él es así? Pues es lo que pone. Es que cortas el verso donde no. Pues si está así, ¿sí escrito? Yo que quería que haga monte aquí una melodía con un sonsonete. A lo que me refiero, ¿no?
Sí, sí.
Si escribas como escribas, leemos todos igual. Pero para eso no leamos. Que digamos, vamos a ver una película o algo, no estamos algo.
Bueno, pues, si yo te dijera, me parece que está lleno de errores.
Ah, pues seguramente. Y graves.
No,
no.
Es como llevar lo imposible. Es imposible que no tengas habilidad para pulir que aquello suene, que aquello cobre un poquito más de sentido, que aquello encaje en
tu... Que ahí está lo interesante, por eso yo señalaba en ese
libro de errores. Sí. Los errores de donde florece. Eso resulta tan... Por otra parte, y resulta un poquito árida también. Un poquito árida en el sentido de que es poco amable con... primero porque te capta la palabra poética, pero es que no hay ni rastro de dónde, por dónde pillarlo, ¿no? Ni rastro por dónde... salvo, bueno, incluido, por cierto, los nombres, estos nombres tan evocadores de países o de ciudades o de sectas, o que son Malenbrock.
Bueno, ahí hay una también una, a ver, hay una referencia a Simplicius Simplicissimus, es una novela picaresca del siglo XVII, muy conocida en Alemania, como aquí sería, yo que sé, el Buscón, ¿no? Y... el caso es que yo cuando empezó todo este jaleo de la crisis y la prima de riesgo, Alemania, todos Merkel, sí, sí. La tele era como un altar, ¿no? Sí. Que, todo, la gente estaba postrada ahí, las noticias, y entonces de verdad que fue así, porque yo me recordé, o sea, yo tenía necesidad de hacer una serie de poemas, mi reto era que fueran lo más simples posible. Y a ver, si yo... porque siempre me habían dicho, tú eres muy complicado, tú eres muy complejo, tú. Y la broma también me la han hecho, tú es que tienes complejos, vale. Entonces...
¿Quién no?
Bueno, vale, no pasa nada. Hay cosas peores. Entonces dije, lo más simple, o sea, como que el tiempo también me pedía... No juegues tanto, las fracturas, las cesuras, las subordinaciones, las elipsis... A ver, ponte y hazlo lo más simple que puedas, a ver qué haces. Y entonces me recordé una cosa que no ha atado aún bien el cabo, que vi en la infancia en la tele, que luego sí, pero sí he visto que hubo como una adaptación a serie, a miniserie, en varios países, de la novela del 17. De hecho, ha habido adaptaciones, por ejemplo, Brecht la pasó a teatro. Simplicius Simplicissimus, es una novela que os recomiendo, narra la guerra de los 30 años y luego, bueno, es como el mundo arrasado de los bosques del interior de Alemania. Y Simplicius es alguien que ha nacido a la intemperie, y entonces el primer párrafo dice, era tan ignorante que que no sabía nada. Y bueno, luego como tengo una especie de estosias manía de jugar, porque claro, si no, pues por ejemplo VV va verdad, pues V de vendetta en una cita, y luego pues SS estaba con la jugada del fascismo, y Simplicio Simplicissimus me ayudaba a hacer referencias a nombres de ciudades alemanas que no se tenía por qué conocer, pero que a mí me permitían recrearme en esa imagen de Alemania, bueno, pues que yo llamaría neonazi, sabiendo que la gente no iba a saber qué es, pero claro, mejor, porque se trataba de no saber que no sabes, o bueno, algo así.
Muy evocador. Hay momentos donde aparece un nosotros, un nosotros que a mí me parece conmovedor, porque me parece que es un nosotros como después de una catástrofe, un nosotros en la desolación, pero además física, de la posible amenaza de una de que esto realmente estalle, pero además no socialmente, sino que estalle el mundo. Entonces ese a veces lo reconocen, ¿no? Que hay a veces una voz que nosotros.
Sí, y que es desértica, lo que tú decías antes, árida, lo reconozco, lo confieso. Hay una voz, bueno, hay eso.
Dilo, puedes decir vos.
Una voz.
Se te escapó.
Ya ves, al final lo tuve que decir. Sí. Una voz árida, que traga arena. Traga tierra. Por cierto, muchas referencias también. Esto no sé, están los poemas dicho, pero está implícito a lo. Bueno, lo. A ver. Los enterrados, los desaparecidos. Uh-huh. Conocí, por ejemplo, a las madres de Plaza de Mayo, estuve con ellas un tiempo, hicimos un taller de poemas con ellas. Y también la cuestión de los antepasados, la guerra y algunas cuestiones de las que todos tenemos alguna, ¿vale? Pero que yo. Me aparecen en los poemas sin querer, lo que está enterrado, los cuerpos, la fosa, el lenguaje como fosa común. Uh-huh. Y ahí sí que la arena se te mete dentro, ¿no? Porque estás tú dentro de la tierra. El tú, cuando ese tú está enterrado, uh-huh, y a lo mejor nadie lo sabe. O nadie lo quiere saber. Lo que pasa es que no puedo, o sea, no sé y no quiero explicitarlo, ¿sabes? ¿Vale? Que sé que me ganaría, pues, adeptos. Pero prefiero el insulto, por decirlo así, mira que me jode, ¿eh? Estoy ya hablando aquí. Porque ya que encima te digan, pues tú eres traidor, tú eres. Bueno, yo no quiero ser nada, pero que me llames y que me. En fin, ya me parece. Pero prefiero ese insulto a yo desenterrar, yo creerme que desentierro. Y ofrezco lo que no puedo ofrecer. Ajá. Que es la vida, esa vida, ¿no? Eso es mentir, eso sí que ya es una mentira. Sí, esa mentira no, sí, o sea, ya otras vale, pero sí, esa no. Y me da igual, si no me aplauden, pues.
Pero es que nada. Vos lo decís en tu poema, no tener esa tierra en la boca, ¿era tanto pedir?
Sí, o sea,
para quien no sabe leer, sí, luego.
El suelo está sembrado, desaparecido, eso es lo más explícito que he llegado a decir. Ajá. Pero porque ya no lo podía evitar. Porque la gente te dice, pues, no tienes los pies en el suelo. Y ya te lo dicen como una reprobación. Pues sea abstracta, por ejemplo. Es que te evades. Pero bueno, en el suelo. Pon los pies en el suelo. Ponlos, verás. Sentirás cómo se te hunde bajo los pies. Pero si no los. Pero no sé, ¿sabes? Esto ya es un poco.
Es todavía más importante. Hay un.
No sé, algo ahí.
Hay un. Ya estoy hablando de la buena.
Sí, pues yo.
Dice, hay un detrás del mundo. Hay un detrás del mundo.
Del cielo.
Y hay un detrás del cielo. A mí dice, no es que no sé dónde esté, no voy a entretenerme en el auto. Pero eso a mí me llegaba a ese punto, me impresionó mucho. Y pensé, digo, bueno, pues alguna acusada le acusará de incurrir en metafísica, ¿no?
Porque, por supuesto.
Claro, que es lo que está detrás del mundo. Y ahí lo que estaba hablando detrás del mundo, lo leí muchas veces. Bueno, primero me impresionó y ya fue suficiente. Llevándole vuelta y era, me parece que estás hablando precisamente de lo contrario. Y lo que pasa es que no tiene nombre.
No, es que se perdieron los nombres. Se les obligó a quedarse sin nombre. Así lo peor, ¿no? Eso sí que es peor. Y no, ojo, no estoy diciendo esto en plan victimismo o yo a mí me dicen, sino que lo vuelvo a señalar porque creo que es una información que hay que compartir para entender algo. Por ejemplo, que se nos llene la boca con la memoria histórica y luego tachemos a quien lo que tiene en la memoria es un agujero, es una elipsis, es un, que sería un hiato. Porque la historia hizo ese hiato ahí. Se saltó eso, saltó por encima de ti. Y ahora si tú saltas, o sea, en fin, hay una anécdota de una sobrinita que tenía una piscina. En mi pueblo, yo soy del sur de Badajoz, que Badajoz, quizá alguien lo sepa aquí, seguro. Por ejemplo, la Guerra Civil fue la provincia del escarmiento nacional porque había habido la reforma agraria, entonces lo que pasó en la Plaza de Toros, o bueno, en mi pueblo, barbaridades. Lo peor, ¿no? Campos de concentración.
Sí.
Bueno, el caso es que esta niña, Luisi, pues le regalaron una piscina de hinchable. Y cuando ya llegó el verano, ponte en primavera, ¿no? Ya se la prepararon en el patio, con el sol, y que no se bañaba. Uy, con las ganas que tenías de bañarte, esto me lo cuentan mi primo, ¿no? Que no me baño. Pues, muy tozuda ella. ¿Qué? Y entonces, me dice su madre, ¿tú sabes lo que me dijo un día? ¿Por qué no se baña? Porque se ve el cielo en el agua. Ah, y como le hemos dicho, que el abuelo está en el cielo.
Ah,
qué bonita
negra. Bueno. Ah, no. Se bañaba, ¿eh? Cosas así.
Bueno, si os parece, lo cerramos, Laura.
Sí,
pues. Bueno, pues,
como quieras.
Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a los dos. Ha sido más que interesante. Y bueno, confiemos que el año que viene prosigamos con esto. Yo creo que el balance ha sido muy bueno.
Muy bueno.
Pero no porque lo diga yo, sino por el feedback que hemos recibido, creo, ¿no? Que hemos ido intercambiando de lo que nos han ido diciendo personas que han venido. Y a mí particularmente también me ha llegado. Así que nada, una maravilla nuestros encuentros. Y gracias a Laura, a Félix, a Rebeca, que está aquí. Y a todos vosotros. Así que nada, ha sido muy, muy fructífero. Hoy tremendo.
Perdona,
por el calor.
Gracias a ti.
Bueno.
Que has sido el comisario de esta preciosidad, de la otra y de la otra. Has sido el que has contactado con ellos, has sido el que os has elegido. Gracias a ti.
Bueno,
vale, seguido lo voy a poner. Vale.